En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este miércoles 3 de junio, junto a nuestro panel. Como todos los días, bien, está con nosotros Flor Baize, diputada de la República por la región del Biobío, que estuvo también en la cuenta pública aquí, haciendo su salud, estuvo compartiendo con nosotros el análisis. También Rodrigo Arellano, que también estuvo el día lunes, me están dando en todo, parece. Vamos a hablar de la cuenta pública. Y, ¿cómo no presentar Gonzalo Ledantec, que no solamente es nuestro destacado panelista de la región de Valparaíso siempre los días lunes, sino que a partir de hoy es el presidente del puerto de Valparaíso? Felicitaciones, Gonzalo Ledantec, por esa tremenda responsabilidad. Una persona como tú, que tiene una gran trayectoria pública, yo sé que, y las capacidades, ¿no? Lo va a hacer muy bien. Así que aprovechamos, ¿no?, de felicitarte por esa noticia, ¿no?, que leímos hoy día en el diario.
Muchas gracias, Gonzalo, por el saludo. Es un bonito desafío para mi región, para mi ciudad, que yo conozco y quiero mucho hace harto tiempo. Así que vamos a trabajar en el encargo del presidente Kast para poder sacarlo adelante, que el futuro del Valparaíso depende mucho de ello.
Así es, ¿no? Tenemos un abogado y un abogado y bombero. Así que ahí...
ideal para apagar incendios.
Liderando el puerto. Así que experiencia y, como dice él, cariño por su región y por la ciudad de sobra, ¿no? Vocación de servicio también. Así que felicitaciones. Entramos en materia porque tuvimos cuenta pública el día lunes. A veces cuesta darle continuidad a los temas, ¿no? Pero hay algunos cambios en el Ministerio de Seguridad y todo, pero quiero detenerme en otra cosa que pasó ayer también en el Congreso y aprovechar de partir con Flor Baize, porque que nos cuente, con 105 votos a favor, escuelas protegidas se convierte en ley. Y quiero detenerme ahí porque en estos 60 días hay una parte de la oposición que ha sido una oposición durísima, ¿no?, y transigente, que liderada por el Frente Amplio, el manucherismo, ¿no?, el manucherismo del Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, ahí, que a todos le dicen que no, que se oponen a todo, y que en cualquier proyecto firmado por el presidente José Antonio Kast le dicen que no. Pero ya resulta bastante evidente que hay otro sector de la oposición, porque están en la oposición, que está dispuesto a apoyar ciertos proyectos. Es decir, tener una posición que está quebrada, no sé si en dos o en tres, pero que no tiene una misma postura frente a los proyectos del gobierno. Y en el caso de escuelas protegidas, un apoyo clave, ¿no? Porque 105 votos de los 155 habla de un amplio y transversal apoyo a los proyectos, que es algo que pasó también con la ley de reconstrucción en la Cámara. Y esa es mi pregunta, digamos, o sea, ¿es solo por escuelas protegidas? ¿Hay un ambiente distinto? ¿Hay una oposición quebrada? Flor Baize.
Hola, Gonzalo, Rodrigo, el otro Gonzalo, que lo quiero felicitar también por ese tremendo, tremendo y desafiante rol que va a cumplir ahora. No tengo ninguna duda de cómo va a encaminar bien las cosas. La verdad que nuestros puertos son relevantes, demasiado relevantes para lo que es el, algo mencionó también el presidente, de lo que es todo lo que es la logística portuaria en la cuenta, así que de verdad muy muy importante, así que felicitaciones. Es una suma de todo, Gonzalo. Yo creo que es como viene ya volviendo las cosas a tomar su senda, a encaminar, a cambiar el rumbo que no debió perderse y que se había perdido precisamente con el octubrismo, con levantar todas estas consignas de lucha, tapando con reivindicaciones sociales o causas sociales, finalmente la delincuencia o la violencia, la forma de lograr avanzar en según los que instalaron toda esta, como digo, destrucción en Chile, según ellos, como digo, tapando todo eso en beneficios que estaban queriendo avanzar, en beneficios sociales y en tener una sociedad más justa, supuestamente, que tanto daño le hizo a Chile. Entonces esto viene a mi juicio, ojalá se pare ya, o sea, viene de vuelta por un lado, porque está claro con las votaciones, pero hay un sector que siempre va a estar todavía creyendo en la violencia, en la destrucción, para lograr resultados. Y bueno, ahí están los votos, son los votos que no estuvieron ayer, pero estuvieron 105. 105 porque hoy día es lo que le está haciendo sentido a cada uno de los chilenos de recuperar la tranquilidad en todos los espacios, en todos, en los barrios con el narcotráfico, en la macrozona sur con la violencia, el terrorismo, en los homicidios, los portonazos y en las escuelas, donde el espacio más íntimo, más sano que debiese haber para poder formar de buena manera, para tener una calidad educativa que cada día deteriorándose más, y finalmente las personas, los que están lo que debiese ser, como digo, un lugar de protección para los padres donde están sus hijos, a los apoderados que van a este espacio a aprender, se transformó en un espacio de violencia, se había transformado, y no solo entre los propios alumnos, sino que también contra los para los profesores, para los apoderados, incluso perdiendo ese rol también en el caso del profesor de respeto que tenía que tener, que son cuestiones básicas, de principios básicos de la sociedad. Entonces, lo que ayer ocurrió es lo que la ciudadanía estaba pidiendo hace rato. Nosotros habíamos impulsado como partido este proyecto desde hace más, no era escuela protegida, era la violencia, era pérdida de beneficios para quienes cometían, partimos con las aulas segura 2.0, en fin, y hoy día o ayer se sancionó mayoritariamente el volver a retomar el rumbo, a que las escuelas sean lo que siempre debieron ser, un espacio de tranquilidad, de respeto, un espacio para generar hábitos, para formación y para educar. Y eso ya estaba perdido el rumbo, y ahí estábamos viendo los resultados, cuáles eran en las escuelas las que habían sido baluarte de eficiencia, de excelencia en Chile, estaban en qué, en pura destrucción finalmente. Entonces, bueno, es lo que esperamos que siga avanzando esta cultura, una cultura del respeto, del orden en las escuelas. Y este proyecto es muy importante porque permite dar más atribuciones para evitar que ingresen elementos que puedan ser motivo de cometer actos de violencia, incluso llegar a la muerte. Esto ocurre, parte, se refuerza este proyecto de ley con lo que ocurrió en la persona que falleció en este trágico hecho alrededor de un establecimiento, dentro de un establecimiento, en el contexto de un establecimiento educacional, y también para resguardar a la comunidad entre sí. Entonces, me parece que es una señal muy potente, muy clara, que cambió la mano con este gobierno y las cosas vuelven a tomar su senda.
¿Cómo se lee ese apoyo, no, ese cambio de mano, como dice Flor Weisse, en el Congreso, cuando se habla de la escuela protegida y se logra una votación tan amplia, no? Algo, no son exactamente los mismos votos, ¿eh? A pesar de que a veces coinciden los números, pero no son exactamente los mismos votos, pero se fue arrinconando, y lo pongo desde la perspectiva de la estrategia de la oposición, ¿no? O de las oposiciones, ¿no? Hay una estrategia de la oposición que es la frontalidad, ¿no? La de la obstrucción, que Frente Amplio, Partido Comunista y el Partido Socialista se ha sumado a eso. El riesgo de eso es la irrelevancia, ¿no? Porque se llega a acuerdo con otros, con el PDG, con la Democracia Cristiana, con algunos descolgados independientes, con algunos del PPD. ¿Cómo lo ves, Rodrigo Arellano?
Muy buenos días, Gonzalo. Bueno, felicito yo también a nuestro panelista y compañero Gonzalo Leantec por su nueva responsabilidad, y mucha suerte en todos sus desafíos. Oye, yo creo que lo primero, Gonzalo, creo que es una buena noticia la aprobación de este proyecto de ley, no solamente porque se aprobó por un amplio margen, como tú señalas, más de 100 votos, sino porque el fondo del proyecto de ley lo que busca es recuperar la tranquilidad, recuperar el aula para todos los chilenos, lo que tiene mucho sentido y mucha lógica con la propuesta de este gobierno, que es volver a los espacios de la familia, a los espacios de los chilenos, volver a recuperarlos cuando estaban tomados por la delincuencia, por el narcotráfico, por el crimen organizado. Así que enhorabuena a aquellos que criticaban que no habían avances legislativos. Mira, valga la sorpresa que en la Cámara de Diputados, donde está quizás la mayor fragmentación o la mayor dificultad, ya se aprobó el proyecto de reconstrucción, y ahora ayer en tercer trámite legislativo se aprueba la ley Aula Segura, que pronto va a ser proyecto de ley. Una pequeña mención a aquellas personas que abusan de la figura legislativa, me refiero a parte de la oposición, quizás esta oposición que es muy reacia a avanzar justamente en estos proyectos de ley que presentó o dice que va a presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional para posponer.
¿Quién lo diría? ¿No? ¿Quién lo diría? Porque hace 4 años son los que querían pasarle por encima a la Constitución, ¿no? Lo que querían borrar todo, y ahora se van de rodillas peregrinando hasta la tercera cámara, ¿no?
Al Tribunal Constitucional, el Consejo Fiscal Autónomo, ¿cómo se llama? Las balanzas estructurales del país. Como que han cambiado el eje y las preocupaciones de la actual oposición, a diferencia de cuando eran oficialistas.
La necesidad tiene cara de hereje.
Así es. ¿No? Oye, pero una pequeña mención antes de tu tema, quizás, y creo que es bien preocupante, o sea, que creo que es el minuto para determinar cómo vamos a operar al futuro o cómo la oposición lo va a hacer. En un proyecto de ley, un tsunami de indicaciones, solo para dilatar su discusión. En un proyecto de ley aprobado por amplia mayoría, requerimiento al Tribunal Constitucional, solo para postergar su puesta en vigencia. Uno está viendo una oposición que está utilizando la herramienta, a veces pueden ser legítimas, si uno no puede discutir eso, pero aquí el objetivo final no es mejorar un proyecto de ley, no es mejorar una política pública, sino que es dilatar, torpedear, entorpecer una discusión legislativa, e incluso postergar una ley que ya superó todas las barreras de discusión y que fue aprobada por la amplia mayoría, y eso es preocupante porque vemos que hay una oposición que todavía no se ajusta al clamor de la democracia y a las reglas del juego que establecen cuando hay mayoría se transforma en ley. Bueno, y también para sectores también del oficialismo, que también algunas instituciones tratan de abusar de ella, como vemos que desde mi perspectiva se está abusando otra vez de una acusación constitucional como un mecanismo para creo que yo desde la fiscalizar de manera equivocada o ir por el camino equivocado en un momento que quizás no lo merece. Y aquí plantea también un desafío justamente para aquellos sectores que hoy son oposición, pero que entienden que el país debe avanzar. Y enhorabuena que existan parlamentarios, en este caso la ADC, en el anterior fue el partido de la gente, que con un trabajo también importante de los ministerios políticos de este gobierno han entendido la lógica de que las trincheras hay que derribarlas rápidamente y avanzar hacia políticas de Estado, hacia políticas del país que busquen impactar en las condiciones de los chilenos para mejor. Y al parecer todavía vemos algunos que están atrincherados y que no entienden esta lógica. Ojalá que la cuenta pública y el llamado al presidente, ese tono más republicano, lo invite a reflexionar y a pensar en el país antes que su pequeña trinchera.
Gonzalo Leantec, desde la región de Valparaíso.
Hola, buenos días. Gracias, Flor y Rodrigo, por su saludo. Estoy muy contento y espero que todo funcione. Perfecto. Oye, entrando en materia, yo creo que hay un par de elementos que son relevantes. Y el primero de ellos, lo que nos está mostrando el Congreso, de alguna manera mi impresión, es que a veces, y aquí queda claro, los que más gritan no representan necesariamente a la mayoría, porque hemos escuchado desde el día uno a una oposición o una parte de la oposición vociferante que habla casi de una intención de querer meter preso a todo el mundo, de atacar las libertades, en fin, de que el gobierno quiere hacer todo mal y quiere abusar de las personas, pero sin embargo esa oposición vociferante que grita y que acusa de muchas cosas al presidente Kast y al gobierno en general, finalmente no se ve reflejada en lo que las votaciones y lo que está viendo en el Congreso, y eso probablemente es la respuesta primero de un gran trabajo que están haciendo los parlamentarios, los parlamentarios del gobierno, en cuanto a ser capaces de buscar el acuerdo y relacionarse con aquellos que hoy día están en la oposición, pero también de los ministros que llevan adelante los proyectos, en este caso la ministra Arzola, que le tocó llevar adelante este proyecto junto a los ministros políticos, pero finalmente también es una especie de relevar el valor del sentido común, quizás, porque a cualquiera le hace sentido que uno no puede pretender salir a destruir todo y al mismo tiempo que está destruyendo todo, estirar la mano para que todo le salga gratis. A la misma persona que le está destruyendo es como realmente a veces esquizofrénico. Entonces, el sentido común nos dice, oiga, si yo lo único que usted le pido es, pórtese bien. Y ni siquiera pórtese bien, no se porte tan mal. No, y no es un derecho de las personas salir a destruir, no es un derecho de las personas salir a dañar, no es un derecho de las personas o de los estudiantes salir a impedir o evitar que sus compañeros puedan seguir estudiando. Eso es el sentido común. Si al final todos los padres y las familias lo único que quieren es que sus hijos vayan al colegio en un entorno tranquilo, seguro, y yo creo que un proyecto como este que se ha aprobado ya en su tercer trámite en el Congreso precisamente apunta a eso, a darle mayor certeza y seguridad a aquellos que van a los colegios, a los liceos, para lo que están, a aprender, y no a gritar, no a desordenar, no a destruir. Entonces, lo que mi impresión se está viendo es que se está produciendo este decantamiento entre una oposición que no tiene idea, que solo busca tratar de ganar tiempo, y ese ganar tiempo es en realidad ganar más clics o ganar más pantalla para poder gritar, y por eso en el fondo hace estas medidas dilatorias, pero que no tiene ninguna idea distinta y que en realidad tampoco le da una opción a Chile diferente a lo que Chile necesita. Si alguien tenía duda de quiénes inventaron y por qué llegamos a lo que estamos con la famosa permisología, aquí tenemos el mejor ejemplo, digamos. O sea, en el fondo, una oposición hoy día que cree que la mejor forma de hacer las cosas o la mejor forma de resolver algo es tramitarlo y meterle trámites para tratar de evitar que se lleve adelante simplemente con permisología legislativa. Así que yo creo que es una señal interesante, es una señal de que se están haciendo pese a todas las críticas. Esas críticas no representan necesariamente a la mayoría, aquí queda demostrado. Y en el fondo estamos viendo que en el Congreso están saliendo las cosas que los chilenos necesitan y por las que votaron en noviembre y en diciembre del año pasado.
Así es, ¿no? 83 días de iniciado el gobierno del presidente José Antonio Kast, ya hay una ley, la ley de escuelas protegidas, la sacó adelante y mérito, ¿no? De la ministra Arzola, de la ministra de Educación, y también del equipo político, ¿no? Del ministro Alvarado y el ministro García Ruminot. El amplio apoyo, lo importante del tema, estamos conversando en directo al grano antes de irnos a la pausa, pero dejamos instalado el tema, ¿no? Hoy día, miércoles, la otra cara de la moneda, dicen, ¿no? La Confech y el Colegio de Profesores alistan un paro y movilización nacional, protestas para este miércoles a partir de las 10:30 de la mañana. No es casualidad, ¿no? El registro de vándalos, anunciado el lunes 1 de junio, ya tiene respuesta hoy día desde la calle, que es de donde una parte de la izquierda cree que puede hacer pesar su voz más allá, ¿no?, de los votos del Congreso. Vamos a la pausa y volvemos con ese tema aquí en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Cocha está en Cyber Day y te regala 150 mil pesos de descuento en paquetes de Iberostar para viajar al Caribe con todo incluido. Además, en cuotas sin interés. ¡Apúrate! Son cupos limitados. Entra hoy en cocha.com, contacta a tu agente o visítanos en tienda. Cocha, así me gusta viajar. Ver condiciones en cocha.com.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Banco Estado y el Ministerio de Agricultura anunciaron una nueva línea de créditos de capital de trabajo con tasas preferenciales para apoyar las micros, pequeñas y medianas empresas agrícolas del país. La medida busca entregar liquidez al sector frente al aumento de los costos de producción y contempla financiamiento con garantía FOGAPE, plazos de hasta 18 meses y cuotas adaptadas a los ciclos productivos del agro. Las autoridades destacaron que este instrumento permitirá apoyar la compra de insumos y fortalecer la continuidad de las actividades agrícolas en un escenario marcado por distintos desafíos económicos y productivos para el sector. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura.
En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. ¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Ya comenzó el Cyber Consorcio del 1 al 3 de junio. Descuentos y ofertas imperdibles en seguro de auto, hogar, salud, cuentas bancarias, crédito hipotecario y mucho más. Solo 3 días de oportunidades que no pueden esperar. No dejes pasar estas ofertas únicas y conoce más en consorcio.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel, Gonzalo Leantec, de la región de Valparaíso, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Flor Weisse, diputada de la República por la región del Biobío, desde Valparaíso también, desde el Congreso Nacional. Y como antes de irnos, ¿no? Uno lo anunció, y lo dijimos ayer, ¿no? Más resistido por la izquierda, inmediatamente, el Registro Nacional de Vándalo, ¿no? Es decir, que el que la hace, la paga. El que rompe algo, se hace cargo de lo que hace. Que toda acción tiene consecuencia. Y resulta que eso es lo que, para la izquierda, bueno, sí, no es casualidad, ¿no? Porque intrínsecamente la responsabilidad personal, la responsabilidad individual, es algo que ellos no creen. La izquierda no cree en eso, ¿no? Siempre los problemas son los contextos, la sociedad. Le cuesta asumir de que la responsabilidad individual. En cambio, la derecha, bueno, sí, la derecha cree en la responsabilidad individual, ¿no? Y por lo mismo, hoy día, que la Confeche, el Colegio de Profesores, alistan este paro, movilización nacional para este miércoles, para resistir las medidas de... Se le han hecho muy largo estos 84 días del presidente José Antonio Kast, y ya esta es la segunda jornada de protesta. También la ACES, ¿no? La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Todo uno dice, va repitiendo los nombres, ¿no? Pero es la arquitectura de la izquierda radical en esos movimientos, ¿no? Y ahí utilizan a los jóvenes, una parte de los jóvenes, una parte de los universitarios, una parte de los escolares, ¿no? Aparecen los overoles blancos, aparece toda esa trama. Bueno, ¿de qué manera está el correlato, como decíamos, entre una ley como escuelas protegidas que va de la mano del sentido común y del sentido mayoritario de lo que los chilenos quieren, y por otro lado una izquierda que no tiene los votos en el Congreso para ponerse y empieza a cumplir lo que prometió, ¿no? Que empieza a agitar la calle. Flor Weisse.
Sí, bueno, lo que tú decías, Gonzalo, esta izquierda radical que no va a dejar de instalar siempre la violencia, esto de no creer en la responsabilidad individual, en creer finalmente en la violencia para esconder causas sociales que están muy lejos de ello, dañando los derechos de otros, afectando a toda la ciudadanía, que fue lo que yo ahí cuando hablaba antes de cambio el rumbo. Claro que cambió el rumbo, y la ciudadanía, no solo aquí en el Congreso, también en materia de votos, cuando hablábamos de la votación anterior, sino que en la calle la gente está cansada, está aburrida de la destrucción, del daño. La gente quiere respeto, quiere orden, y el presidente habló de eso en su cuenta, puso los desafíos en materia precisamente de la urgencia del sentido común, lo que la gente quiere, y eso es recuperar la tranquilidad más allá de la economía, por supuesto que generar empleo, pero también, como lo hemos dicho muchas veces, la gente sí, es verdad, la necesidad económica, pero ¿qué le sirve tener a lo mejor un trabajo tranquilo si no puede salir a comprar el pan tranquilo en la esquina de la casa cuando llega después del trabajo? Entonces, esa es la primera necesidad, y eso es lo que ocurre cuando hay vandalismo. Eso es lo que ocurre. Entonces, lo que se anunció y este registro de vándalo me parece que va en la línea absolutamente correcta, porque no puede ser que la persona que no daña nada y que se esfuerza, que trabaja, versus el que daña, el que simplemente irrumpe contra los derechos de otro por darse un gustito, por creer que esa es la sociedad que según ellos quieren instalar, lo más parecido al octubrismo. Recordemos el estallido social que partió incubando un bicho de esta naturaleza, digamos, hasta que se generó lo que se generó, y espero que con eso, y además Chile entendió la elección porque se rechazó absolutamente ese mamarracho constitucional donde precisamente lo que se establece es el orden, la institucionalidad, las instituciones, el Estado de Derecho, se reforzó. Bueno, quieren ahora volver a eso, y espero, porque las manifestaciones que se dijeron que eran, se iban a hacer alrededor de la cuenta, que se iba a convocar miles y miles de personas, por eso había un contingente policial bastante complejo, llegaron, no sé, 200, 300, o sea, ya no hay esa convocatoria, pero es un porcentaje que está ahí presente y que siempre va a estar insistiendo en hacer este daño al país. Entonces, los registros de vándalos, por supuesto que todo lo que son incivilidades, quien raya, quien destruye un patrimonio, quien rompe la banca en pública, quien raya o destruye paredes que son no solo patrimoniales, sino que espacios públicos o privados, tiene que tener una diferencia con respecto al que cumple con todo lo que la sociedad en su ordenamiento jurídico ha instalado. Y eso es que pierda beneficios sociales, se tendrá que ver y además es por 5 años, después puede volver si se rehabilitó o se reivindicó, porque eso también hay que dar el derecho a las personas. Bueno, puede volver, sale del registro y vuelve a retomar, digamos, los derechos que pudiesen estar desde el Estado. Entonces, me parece que es una señal muy clara, necesaria y potente para decirle no al vandalismo en Chile, en cualquier espacio público, privado o en las instituciones públicas como son las escuelas, que se condice además perfectamente con el otro proyecto, va en la misma línea.
Rodrigo Arellano.
A mí me toca muy de cerca este tema, sobre todo el de la CONFECH, porque a mí me tocó en la época estudiantil formar parte de ella en representación de los estudiantes de mi universidad.
¿Andaba marchando, Rodrigo Arellano?
No, andaba recorriendo, andaba defendiendo los intereses de la universidad cuando al final del día...
Podrían marchar, pero marchar tranquilo, pues el derecho a la manifestación, el tema es que termina en lo que termina.
Trataba de velar por la libertad de los estudiantes, y la verdad que desde esa época la CONFECH al final del día lo que ha sido es un brazo armado de la izquierda radical, particularmente del Partido Comunista. Fíjense que hoy de 53 federaciones que se encuentran afiliadas, son casi 35 de izquierda activa que desde hace ya unos meses han manifestado su rechazo al gobierno de José Antonio Kast y a sus políticas. Uno puede tener diferencias de opinión, pero al final del día lo que se ha transformado la CONFECH en estos meses es un brazo armado de la izquierda distinta y que busca movilizar a los estudiantes para fines políticos de su partido, ¿no? Y no de los estudiantes.
Eso es lo que explica que el año pasado y los últimos 4 años hayan estado, o sea, de hecho llegó a tanto que la FECH ni siquiera tuvo federación.
Efectivamente, eso iba. Durante el gobierno del presidente Boric, la CONFECH fue irrelevante, no existió. No salía a las calles cuando teníamos 1 millón de desempleados, no salían los grupos de la CONFECH feministas cuando hubo un subsecretario acusado de violación, no salió la CONFECH a protestar cuando los colegios estaban tomados o habían overoles blancos cuando destruyendo la educación.
El gobierno no cumplió nunca, el final cae, ¿no?
Efectivamente, nunca lo vimos marchando, nunca llamando a paro, y hoy se activan otra vez, lo que te demuestra que finalmente esta organización que responde a intereses partidarios de un sector que ya lo anunció. Si el Partido Comunista lo dijo cuando asumió este gobierno, la calle va a ser nuestro lugar para hacer política. Y es lamentable porque al final del día se transforman no en un cuerpo intermedio de representación estudiantil, sino en un cuerpo intermedio manipulado y al servicio de los partidos de izquierda. La ministra Rinconado fue a la Universidad Austral y fue atacada por ex presidente de la Federación de la propia universidad y del Partido Comunista. El otro día la diputada Rodríguez también fue funada en la Universidad de Chile. Esto es una mala señal, que los cuerpos estudiantiles vuelvan a ser utilizados por el Partido Comunista, y esperemos que aquellos que no van en esa lógica puedan también ser una fuerza que contraste, que la discusión sea de otra forma y que la violencia, los paros, no son el mecanismo para llevar adelante las diferencias políticas, que a veces son legítimas, pero que mientras no representen a tu electorado, a tu alumnado en este caso, perdón, a quienes de alguna forma tú tienes que representar, va a perder validez. Enhorabuena que existan todavía algunos grupos que la rechazan, como por ejemplo la Universidad de los Andes, y yo me siento muy orgulloso que acabo de leer aquí una declaración de la Federación de la Universidad del Desarrollo que dice que no se adhiera a la movilización porque no quiere la politización, la intolerancia, la ideología. enhorabuena por ello.
Gonzalo Leante.
Bueno, yo creo que esta es una película que ya hemos visto. Es de las películas repetidas, esas como media ochentera, donde quienes perdieron en las urnas tratan de recuperarlo en la calle. Y en ese sentido yo comparto plenamente lo que señala Flor y Rodrigo en cuanto a que en realidad aquí hay una intención y un claro, una clara función política y utilización política de estos grupos, de la CONFECH, en fin, y las organizaciones estudiantiles, el mismo colegio de profesores. Y por lo tanto, y cuando uno habla de, o sea, muchas veces cuando uno tiende a pensar o a conformar este concepto genérico de la opinión pública, que un poco la arma en base a ciertos analistas, en fin, o a lo que la gente cree pretender, o uno cree que es lo que quieren mayoritariamente, desde luego ya sabemos que al analizarlo esto tiene que quedar un poco fuera, porque sabemos que representa lo mismo que el Partido Comunista, lo mismo que la izquierda más radical, y no representa organizaciones necesariamente asociadas a la sociedad o a grupos de estudiantes, sino que más bien a esto que hemos visto que definieron desde el día uno, o desde el día que ganó José Antonio Kast, definieron que ellos iban a luchar y volver a las calles y volver a marchar. Y por eso es muy importante, insisto, y lo decía bien Flor, este tema de las sanciones a quienes salen a destruir, salen a dañar, porque no puede ser. Los chilenos en general, la mayoría se levantan todos los días a trabajar, y lo único que quieren es poder ir a trabajar tranquilo. Primero, encontrar trabajo, y luego poder ir a trabajar tranquilo. Y ojalá viajar por una ciudad bonita, no una ciudad rayada, no una ciudad destruida. Una ciudad donde los buses en los que se mueven no estén apedreados. En que puedan moverse por las calles y finalmente que puedan pasar por los centros y no estén pasados a polvo lacrimógeno. Eso es lo que busca la mayoría de los chilenos, volver a su casa tranquilo. Si uno trabaja, si ellos trabajan y pintan su casa, ¿por qué tienen que aceptar que venga un pelafustán cualquiera y les raye esa casa? ¿Por qué aceptarlo? Oye, tú comentabas, yo soy bombero en Valparaíso, en el plan de Valparaíso. Nosotros cada vez que hay movilizaciones, tenemos que un bombero tiene que partir y pintar nuevamente la muralla porque van y nos rayan. O tener que estar parado afuera para que no nos rayen el muro. ¿Por qué aceptar eso? Cuando uno quiere tener las cosas bien, cuando uno quiere tener las cosas como corresponde, en realidad la mayoría de los chilenos eso es lo que buscan. Entonces, a mí me parece, de nuevo, el sentido común está apuntando al lado correcto, y de nuevo, la izquierda radical, la CONFECH, el Colegio de Profesores, está apuntando derechamente en el sentido incorrecto para tratar de defender o justificar que puedan ir a destruir, que puedan ir a desordenar, que puedan ir a impedir que el resto de los chilenos pueda realizar su vida o pueda cumplir con algo tan sencillo como tener bonita su casa.
Ah, sí, son los efectos. Nos vamos a ver qué ocurre finalmente con la convocatoria, cuántos estudiantes se pliegan, cómo se organizan, si la violencia reaparece o no. No vaya a ser cosa que esta izquierda que se opone al registro vándalo le termine dando la razón, ¿no?, a quienes la están impulsando. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Cocha está en Cyber Day y te regala 150 mil pesos de descuento en paquetes de Iberostar para viajar al Caribe con todo incluido. Además, en cuotas sin interés. ¡Apúrate! Son cupos limitados. Entra hoy en cocha.com, contacta a tu agente o visítanos en tienda. Cocha, así me gusta viajar. Ver condiciones en cocha.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel, y también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando, bueno, a propósito de escuelas protegidas, ¿no? Que fue aprobada, ahora es ley y que de alguna manera empieza a cambiar la mano, ¿no? El rumbo en materia de seguridad y de orden en lo que son nuestros colegios, ¿no? Escuelas, ¿no? Liceos, ¿no? Un lugar donde todos esperamos que sea un lugar seguro para la educación de nuestros hijos. Pero quiero cambiar de tema antes, en este último bloque, porque ir a la cuenta pública. Uno, los anuncios de la cuenta pública que generó y que va a generar, yo creo que debate, tiene que ver con no solo el Registro Nacional de Vándalo, ¿no? Es una serie de medidas en seguridad. Hay una batería de medidas en seguridad que anunció el presidente y que ayer en el Senado ratificó el ministro de Seguridad. Algunos dicen ya que se nota una mano distinta, que el gobierno sale del acto fallido en que terminó convirtiéndose en la ministra Steiner por errores propios, ¿no? Ella misma se puso en una situación imposible finalmente, y que ahora con el ministro Arrau, y de hecho el cambio de los dos subsecretarios, habría una etapa distinta en materia de seguridad. De hecho, ayer estuvo en el Senado el ministro Arrau y terminó en la noche, ¿no?, en un operativo con carabineros. ¿De qué manera esta nueva preocupación por la seguridad, con menos ruido ambiente, con menos errores propios, está empezando a generar un cambio? Recordemos, la ministra salió hace poco más de 2 semanas, ¿no? Flor Weiss.
Me parece que está dando las mejores señales, más allá de la comunicación, que es lo que se pasó antes, cómo se comunicaba, en fin, pero aquí lo que la gente quiere ver son las acciones, son los resultados, son las decisiones que se toman. Y aquí se muestra una persona que tiene carácter, que tiene un sentido de realidad, y que está dando señales, insisto, en esos operativos que ha hecho. No, a lo mejor quizás ni siquiera, no sé si han sido tan difundidos, pero hay en diferentes lugares, yo me he preocupado de ello, he hecho varios, muchos, en donde el Estado en su conjunto va a un barrio determinado o hace esta estas acciones que dan una señal de tranquilidad tremenda, tremenda, y le hablan a los que son los delincuentes y se les dice y se les da la señal de que ahora las cosas van a cambiar, que va a estar presente el Estado de Derecho en toda su institucionalidad, que como es en este caso Ministerio de Seguridad. La batería de proyectos, bueno, sus siete ejes que tiene, que nos explicaron también a nosotros, nos invitaron después de la cuenta a entregar la bajada del plan, que es, mira, se nos está descubriendo la rueda, sino que son temas que hoy día quizás estaban, pero que la eficiencia en cómo se aplican, cómo se operan, cómo se ejecutan, no está dando los resultados que la gente requiere. Y por lo tanto, eso es lo que hoy día vemos. Vemos carácter, decisión, voluntad, perseverancia, que es lo que han señalado, que no van a descansar hasta que se pueda combatir la violencia, el narcotráfico, el terrorismo, en el caso nuestro, el vandalismo. Y con esa batería de proyectos, además, que es una parte, lo legislativo, que es muy importante, que es dar señales claras, así como se dijo el registro de vándalos, que no es gratis, quemar, matar, hacer portonazo, incendiar, hacer incivilidades, porque muchos espacios públicos que están tomados, donde hay un punto en la que es responsabilidad para el adolescente, que se va a insistir en materia de ley en eso, donde se le van a ampliar la flagrancia a carabineros, las atribuciones de carabineros, el sistema de carabineros de remuneración e incluso de cómo se compensan de manera en términos de recursos, en la gestión que hacen las cárceles, el sistema carcelario, que se ha puesto mucho énfasis de parte del presidente, que lo reforzó también, lo ha reforzado cada vez que puede, en que son una institución que está muy en desmedro respecto a otras en materia de recursos, y por Dios que sabemos todos que las cárceles son escuelas del delito. Lo dijo en la cuenta y dijo que también había espacio para la rehabilitación, que tiene que las personas tienen derecho a ello, pero hasta ahora ha sido absolutamente fallida. Estoy convencida, tengo fe, tengo esperanza en que lo que haga el ministro Arauz vaya en el sentido correcto, en lo que quieren las personas, y en que el rumbo de Chile cambie en materia de seguridad, que podamos recuperar nuestra tranquilidad que tan esquiva ha estado en el último tiempo.
Así, ¿no? Y acompañado de un nuevo equipo también, dos subsecretarios nuevos, Gonzalo Guerrero en prevención del delito y Pilar Giannini en la subsecretaría de seguridad. Rodrigo Arellano.
Con las pocas semanas que lleva el ministro Arauz haciendo una analogía de su apellido, al parecer ha demostrado que tiene dedos para el piano en el ministerio.
Porque
ha demostrado
vamos a aclarar esa referencia. Claudio Arauz, gran pianista chileno. Porque
además de la zona del
hay
ministro.
Hay gente joven que escucha también directo de Grano, no tiene por qué saber.
Además de la zona del ministro, Claudio Arauz de Chillán, y el ministro fue de Ñuble, intendente, ¿no? efectivamente de Ñuble. Así que hay dos originarios de Chile, dicen ahí, Flor Weisse, en la disputa ahí del Bío Bío y Ñuble, esas rivalidades naturales. Pero ha demostrado capacidad ejecutiva, un contraste brutal con la gestión de la ex ministra Steiner. Ha tenido decisión política, remover dos subsecretarios y parte importante del equipo anterior no es fácil, no lo realiza cualquier ministro, lo realiza un ministro con convicción, con espalda política también. Gonzalo bien recordaba ayer en la segunda que el ministro Arauz fue el jefe de campaña del presidente Kast en la segunda vuelta, o sea
el ministro más cercano políticamente al presidente
de la República. El día de hoy probablemente sí, además tiene la experiencia de haber vivido un proceso constitucional, conoce bien las lógicas políticas, conoce bien a la izquierda, entonces la verdad es que se den buenas expectativas. Yo creo que además no solamente este ministerio es muy importante, sino que ya creo que no merece o no tiene derecho a otra oportunidad, porque ya la ciudadanía le dio una oportunidad, ministro, y la verdad que la ministra Steiner demostró que quizás el oficio de haber sido una muy buena fiscal no era lo mismo que ser un muy buen ministro, así que uno ve con buenas luces, porque no solamente hay decisión, hay capacidad ejecutiva, sino que hay proyectos. Ayer presentó una artillería de proyectos de ley, un horizonte con siete grandes desafíos, y se está conformando efectivamente aquí como una alianza virtuosa con Interior. Porque justamente los dos subsecretarios que ingresaron al equipo del ministro Arauz vienen de Interior, el jefe de gabinete y la asesora justamente en temas de seguridad, Pilar Giannini, así que
trabajaban con el ministro Alvarado, aterrizan ahora como subsecretarios en el Ministerio de Seguridad.
Tan necesario que va a ser, sobre todo en esta etapa en que una artillería importante de proyectos de ley va a poner a fuego la capacidad política y de lograr acuerdos del ministro. Así que enhorabuena, que al parecer hay dedos para el piano.
Gonzalo Leantec.
Bueno, a mí me parece que entre lo que vimos del presidente el día lunes en su cuenta pública y el plan que nos mostró el ministro Arauz ayer, está precisamente aquello que los chilenos, por lo que los chilenos votaron, por lo que los chilenos votamos. Nosotros creíamos y creemos que el presidente Kast y este gobierno iba a ser capaz precisamente de sin medias tintas, sin vergüenzas, sin ningún tapujo, avanzar hacia aquellas cuestiones que son evidentes en temas de seguridad. Y lo que nos plantea y lo que nos ha planteado el ministro Arrau son precisamente aquellas situaciones, aquellas modificaciones en que de las que se han hablado mucho, porque en el fondo muchos dirán, claro, aquí no hay tantas novedades, hay varias cosas que se han hablado por siempre, pero en realidad la izquierda y la oposición en general la nombraban mucho, pero nunca llegaban a concretarla, porque le tenían miedo, porque no se atreven a hacer aquellas modificaciones que son de sentido común, porque va contra su lógica de defender, no sé, nadie entiende muy bien, o de las libertades para poder hacer lo que quieran. Entonces, yo creo que es una tremenda señal, creo que es una demostración precisamente de que el gobierno siempre se ha tomado en serio el tema de seguridad. El presidente vio que había un problema porque no estaba avanzando todo lo rápido que él quería, hizo el cambio inmediatamente. El ministro Arrau, efectivamente, me parece que tenía mucha claridad, no solo política, sino que también técnica de aquello que se necesitaba, por toda su participación durante el proceso de campaña y su cercanía con el presidente Kast. Entonces, creo yo que es una tremenda señal. Creo que lo que ahora tenemos que esperar, y gracias al trabajo que han hecho tanto los parlamentarios de nuestro sector como los ministros en el Congreso, probablemente se ven buenas luces para que todas estas ideas se puedan concretar, ya que como responden, como hemos dicho siempre, a este sentido común de lo que la mayoría de los chilenos que no sale a gritar a la calle, pero que sí quiere salir a trabajar todos los días, están buscando, y por lo que votaron en diciembre del año pasado.
Así es, ¿no? Ese cambio necesario en materia de seguridad. Ha tenido una buena instalación el ministro Arrau, sin duda, en los temas de seguridad, corrigiendo gran parte de los errores anteriores, corrigiendo el acto fallido que terminó siendo la nominación de Trinidad Steiner en ese cargo. Pero también lo que se espera es acción, ¿no? Y si hay que mencionar prioridades, yo le menciono dos prioridades al ministro Arrau. Una, la ley de reglas de uso de la fuerza. No puede seguir durmiendo en el Congreso la ley que garantiza que nuestros carabineros y Fuerzas Armadas, al momento de ser requeridos por la autoridad, tengan claro el respaldo legal de cuándo pueden y cómo usar su armamento. Eso, la regla de uso de la fuerza no debiera pasar mucho tiempo y que se transformara en ley, ¿no? Eso también ayudaría mucho a un cambio en la manera en que las policías y que las Fuerzas Armadas desplegadas, ¿no es cierto?, en la macrozona sur y norte, enfrentan los temas de seguridad, con la garantía y el apoyo político de la autoridad, pero también de la ley. Y segundo, más carabineros, ¿no? No en términos generales, un plan. Se dicen 8.000, 10.000 carabineros son los que le faltan a Chile. Bueno, no se van a lograr en un año, no se van a lograr en este gobierno, pero hay que tener un plan. Si se empieza el 2027, va a haber un día en que lleguemos a los 10.000 carabineros nuevos y de alguna manera se fortalezca la seguridad en Chile. Ese trabajo de largo plazo y ese otro que es de corto plazo, como aprobar la regla de uso de la fuerza, son dos tareas que debiera enfrentar el ministro Arrau con la misma capacidad con lo que ha hecho su instalación. Le damos las gracias a nuestro panel, a Flor Baiza, diputada de la República por la región del Biobío, a Gonzalo de Antec, nuevo presidente del puerto de Valparaíso, y nuestro vocero aquí oficioso de la región de Valparaíso en términos de representar el sentimiento de esa región. Y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias a nuestro panel, a todos los que nos escuchan, a Erika Magallanes. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, pues ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Quédese en Radio Agricultura. ¿Qué opinión? Ahí toda la mañana. Nos vemos.
Chao, chao.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.